Roberto Suárez.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Germán Peris, ¿podemos despegar ya?
Hola, buenos días.
Sí, buenos días, ¿podemos despegar?
Despeguemos.
¿Estás listo?
Estoy listo.
¿Estás preparado?
Preparado.
¿Dónde nos vamos? ¿A la luna? ¿A la luna, Europa?
Vamos a empezar por la Tierra.
Bueno, abrimos la sección de Cruzando el Universo con nuestro astrónomo, también divulgador científico, que acaba de llegar del Peñagolosa, que dice que todo está muy seco, pero que afortunadamente llegan lluvias.
Llegan lluvias y hace falta.
Él está en el Peñagolosa porque, claro, es el punto más alto de la provincia de Castellón y entonces, pues allí está más cerca de la luna y de las estrellas.
Sí, estamos más cerca de las estrellas y sobre todo en un paraje realmente bonito. O sea, es uno de los parajes más bonitos de la provincia y uno de los más bonitos de la Comunidad Valenciana.
Bueno, vamos a hablar del otoño. Eso vamos es lo primero, porque hoy entramos en otoño.
Esta tarde, exactamente a las 16 horas y 21 minutos, notaremos como nuestros corazones dan un pálpito y nos ponemos nostálgicos con la entrada a la nueva estación. Y bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto de la nueva estación, qué es el otoño, que va a durar exactamente 89 días y 20 horas. Se va a producir lo que se llama el equinoccio. Equinoccio es una palabra que viene del griego, que significa igual que la noche. Es el día del equinoccio tiene la misma duración que la noche. O sea, el día es igual que la noche, ¿no? El sol sale...
¿Y es hoy?
Hay dos equinoccios. El de primavera y el de otoño, lógicamente. Mm-hmm. Eso, en esos dos momentos...
¿Pero en San Juan?
No, San Juan es la noche más corta.
Es verdad.
Es el solsticio. Igual que la noche de la natividad, que es el solsticio de invierno, que la religión cristiana la convirtió en la natividad, lógicamente, lo que se celebraba paganamente era también la noche más larga y el día más corto.
Entonces hoy, mismas horas de sol.
Exactamente. De hecho, el sol, es curioso, pero hoy ha salido a las 7.48 minutos y se pone a las 19.57 minutos. Fijemos que son casi exactamente 12 horas de sol y 12 horas lógicamente de noche, ¿no? Es lo que tenemos. Y eso podemos comprenderlo astronómicamente qué significa. Mira, todos los oyentes de Radio Castellón son personas inteligentes y son capaces de abstraerse un poco y de comprender que la Tierra, lógicamente, tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Esa vuelta alrededor del Sol describe un plano. Un plano alrededor del Sol, nos lo podemos imaginar. Pues bien, resulta que el plano respecto al ecuador del Sol está inclinado, esos 21 grados, que es el responsable que estudiamos en el colegio.
Verano, invierno, ¿no?
Que es el responsable de las estaciones, exactamente. Pues justamente los dos días del equinoccio es cuando la Tierra, en ese transcribir de la órbita alrededor del Sol, corta al plano ecuatorial del Sol. Esos dos momentos que sube hacia arriba, digamos, o baja hacia abajo de la órbita...
¿Ahora es donde estamos? ¿Hacia abajo o hacia arriba?
Ahora estamos, lógicamente, bajando.
Ahora estamos bajando.
Pero claro, en el hemisferio norte están subiendo.
Ya.
En el hemisferio norte, hoy es el día del equinoccio de primavera. Entran en primavera, los campos florecen aquí, los campos empiezan a teñir de rojo, ¿no?
Entonces ahora comenzamos a bajar, ¿eh?
Ahora comenzamos a bajar, visto desde el norte.
Evidentemente.
Lógicamente.
¿A qué velocidad vamos? Que el otro día dudaba. ¿Es a 30 kilómetros por segundo? La Tierra, digo.
¿De orbitar alrededor del Sol? Pues aquí me pillas. Necesito un papel y un boli porque...
Creía que lo sabías.
No, sí.
¿A qué velocidad va la Tierra?
¿A
qué velocidad va la Tierra alrededor del Sol?
Pues mira, más pillado. No sé, ahora mismo, pero se puede calcular rápidamente. Son 150 millones de kilómetros de base. O sea, en realidad, esos 150 millones de kilómetros no es una circunferencia perfecta, es una elipse. En verano, curiosamente, estamos más lejos del Sol, estamos a 152, casi 153 millones de kilómetros, y en invierno estamos más cerca del Sol, o sea, curiosamente. Los rayos nos caen más oblicuos, lógicamente. Eso es lo que provoca las estaciones, la oblicuidad de la incidencia de los rayos.
¿Tú sabías a qué velocidad iba la Tierra alrededor del Sol?
No, se puede calcular o mirarlo en Google, en la Wikipedia, que es muy rápido.
Y si yo tengo ese dato en la cabeza, será porque tú lo has dicho alguna vez.
Es posible que sí.
¿Y que ya no te acuerdas?
Hombre, ahora mismo no me acuerdo. Me has pillado. O sea, esto lo has hecho a posta, ¿eh? Esta la tenías apuntada ahí.
Que va.
Sí, bueno, vale, perfecto. Bien, pues hoy celebramos ese día, el equinoccio, que el sol ha salido justo por el punto este del horizonte y se pone justo por el punto este del horizonte, que solo ocurre eso esas dos veces al año, el equinoccio de primavera y el de hoy.
Perfecto. Y ahora sí que nos vamos hasta la luna Europa.
Ahora nos vamos a la luna Europa, a Júpiter. Eso es Júpiter. Y es que la NASA ha anunciado que el lunes va a hacer una rueda de prensa. La NASA es una agencia espacial americana que, como todos los americanos, lo hacen todo a bombo y platillo. Se financian de fondos públicos. Lógicamente, pues según su popularidad en los descubrimientos, pues los fondos se hinchan más o se hinchan menos, ¿no? Entonces, ha anunciado que va a realizar una rueda de prensa el lunes para dar a conocer un descubrimiento sobre la Luna y Europa.
¡Ay!
Registrado con el telescopio espacial Hubble, por cierto. El Hubble, que ya es un telescopio espacial en órbita a la Tierra, que ya lleva 20 y tantos años en órbita, que ya están pensando en jubilarlo por el James Webb, que es la siguiente generación de telescopio espacial. Pues bien, resulta que ha tomado unas imágenes en las que hay algo. Eso que te gusta a ti.
Ay, va a llegar el momento. Vale. El lunes entonces hay rueda de prensa.
El lunes
de la
hay rueda de prensa. Pero sabemos más o menos por dónde va a ir la cosa. ¿Quieres que te chafe ya la ilusión?
No,
o
vida extraterrestre.
No, vamos a ver. Mira, bueno, puede ser.
Vamos a ver.
Vamos por partes. Europa es una de las cuatro lunas galileanas de Júpiter, que está totalmente cubierta de una corteza de agua helada.
¿Ah, sí?
Y bajo ese agua helada existe agua líquida salada. Y sabemos la cantidad que hay y sabemos que está salada. O sea, las naves que hemos enviado a Júpiter pues lo han calculado bastante bien y sabemos incluso que hay más agua en la Luna Europa que en todos los océanos de la Tierra. Quiero decir que hay mucha agua. Bien, el problema que hay es que las condiciones en las que está, si hay agua salada, pues lógicamente donde hay agua líquida puede haber vida. El problema que tiene Europa es que no se conoce pues una actividad hidrotermal, es decir, a los géiseres submarinos, ¿no? De típicos que dan calor, y ese calor es el que puede... conocemos que existen bacterias, existen extremófilos que viven bajo el mar, en las chimeneas marinas, y tampoco tiene, lógicamente, al tener una corteza sólida helada, totalmente fracturada, pues si se ven en las imágenes, que hay muchísimas imágenes disponibles, pues tampoco puede tener luz del sol, tampoco pueden capturar luz del sol y no se puede dar la fotosíntesis, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si el telescopio espacial Hubble ha descubierto estos géiseres, posiblemente actividad hidrotermal, habría una fuente de calor en Europa, uh-huh, y por tanto sería posible el desarrollo de la vida. La vida en estado primitivo.
Bueno, interesante.
Pero sería muy interesante, sería el primero. Hay varios temas más, venga, pero no creo que tenga tiempo. Bueno,
algunos sí.
Vale, pues mira, la NASA, la otra agencia espacial europea, mundial, pues ha lanzado con éxito hacia el asteroide Bennu, la nave OSIRIS-REx. Esta nave llegará en el 2018 a un asteroide y tomará muestras y volverá a la Tierra. Recuerden, pues será la primera misión que tomará muestras y volverá a la Tierra de un asteroide. Y recordemos que la semana que viene, de la cual hablaremos casi casi en exclusiva, pues finaliza la misión Rosetta, la misión de la Agencia Espacial Europea, recordemos, en la cual participa España. Recordemos que ha recuperado Philae. Philae fue la uh-huh primera nave que aterrizó en un cometa también, y fuimos los europeos. Y hablaremos de la finalización de esta misión, que impactará sobre el núcleo del cometa, y hablaremos de cuánto nos ha costado, pero qué descubrimientos y qué tecnologías hemos podido desarrollar gracias a esta misión, como digo, exitosa, totalmente exitosa.
Perfecto, señor. Pues, Germán Peris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es nuestro astrónomo y divulgador científico. Gracias y hasta la próxima semana, que seguiremos cruzando el universo.
Por supuesto.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.